Y comenzamos el mundo del derecho dando paso al primero de nuestros invitados, el catedrático de Derecho Penal, José Cerezo Mir, que en su intervención va a analizar la figura del arresto de fin de semana. Esta pena fue introducida en el Código Penal de 1995 y supuso una novedad, ya que antes existía el arresto de fin de semana, pero como medida de seguridad y no como pena. Su aplicación está limitada a las faltas y delitos menos graves. El profesor Cerezo nos ofrece a continuación su opinión, los pros y los contras de la pena de arresto de fin de semana.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy de la pena de arresto de fin de semana, una pena que fue introducida por primera vez en nuestro país en el Código Penal de 1995 y que luego ha sido suprimida por la Ley Orgánica de 25 de noviembre de 2003, que entrará en vigor a este respecto el 1 de octubre de 2004, en el próximo 1 de octubre. O sea que es una pena que, si no se revisa esta última reforma del Código Penal, como anunció el ministro de Justicia, el señor López Aguilar, habrá tenido en nuestro país una vida muy corta. Hay que señalar que la pena de arresto de fin de semana fue una novedad, no solo cuando se introdujo nuestro Código Penal en 1995, fue una novedad no solo en nuestro país, sino también en el ámbito internacional. Es la primera vez que se creaba, que se introducía en un ordenamiento penal el arresto de fin de semana como pena e incluso principal. En nuestro país ya existió antes el arresto de fin de semana, pero como una medida de seguridad para los jóvenes, para los menores. Así, en la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores de 5 de junio de 1992, se incluía el arresto de fin de semana, de 1 a 3 fines de semana, como medida de seguridad. Pero como pena aparece por primera vez en el Código Penal de 1995. Y en este código, el arresto de fin de semana desempeñaba un papel fundamental dentro del sistema de penas, porque se habían suprimido las penas de prisión de duración inferior a 6 meses. Fue una medida muy valiente por parte de nuestro legislador, porque la supresión de las penas cortas, la privación de libertad, es una meta que se persigue en la política criminal de todos los países europeos. Sin embargo, nuestro legislador fue más lejos que los de los demás países, suprimiendo las penas de prisión inferiores a 6 meses, y no las inferiores a 1 mes o 3 meses, como en otros países europeos. Pero claro, surgió el problema de que había una serie de infracciones penales que estaban castigadas antes con penas cortas de prisión y que para las cuales resultaba insuficiente una pena de multa desde el punto de vista de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico. Y por eso se introdujo el arresto de fin de semana, que era una pieza clave en el sistema de penas, porque tenía que pasar a ocupar ese lugar intermedio entre las penas de prisión, cuyo límite inferior era ya de 6 meses, y las penas de multa. O sea que el arresto de fin de semana está destinado al castigo de aquellas infracciones para las cuales resultase insuficiente una pena de multa, desde el punto de vista de la prevención general y la reafirmación del ordenamiento jurídico, pero que tampoco merecían una pena de prisión de 6 meses o superior a los 6 meses. Ahora bien, el error que se cometió es que en el nuevo Código Penal Español de 1995 es que se asignó a esta nueva pena de arresto de fin de semana un campo de aplicación excesivamente amplio. Porque en nuestro código el arresto de fin de semana no se aplica únicamente en las faltas, sino que se aplica también en los delitos menos graves. Así vemos cómo en el código todavía, ¿verdad?, hasta el 1 de octubre próximo, en nuestro código penal el arresto de 7 a 24 fines de semana está incluido en el elenco de penas menos graves, en el artículo 33, apartado 3. Mientras que es una pena leve cuando se trata de arresto de 1 a 6 fines de semana. Pero no solamente es que se aplica en las faltas y en los delitos menos graves, sino que, en virtud de lo previsto en el artículo 88, es posible sustituir en nuestro país, en nuestro código, las penas de prisión, no solo de 1 año, sino hasta de 2 años de duración, por la pena de arresto de fin de semana. Y claro, cuando se habla de las penas de prisión de duración inferior a 1 año o 2 años, se hace referencia no a las penas abstractas previstas en la ley, en la parte especial del código, para los delitos de que se trate, sino que se hace referencia a las penas impuestas, a las penas concretas, con lo que en realidad el arresto de fin de semana resulta aplicable incluso en los delitos graves, lo cual es realmente excesivo. Por otra parte, la aplicación de la pena de arresto de fin de semana, desde el principio, pues ha planteado problemas en la práctica, ¿no? En la práctica. Según el código, el arresto de fin de semana tendrá una extensión mínima de 1 fin de semana y máxima de 24. dice, salvo que la pena se imponga como sustitutiva de otra privativa de libertad, en cuyo caso su duración será la que resulte de la aplicación de las reglas del artículo 88. La duración de cada fin de semana será de 36 horas. Pero el problema es el lugar de cumplimiento del arresto de fin de semana, que se prevé en el código que se cumpla en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del arrestado. Pero claro, los propios redactores del código eran conscientes de las dificultades de aplicación práctica de esta nueva pena, pues en el propio artículo 37 se prevé no solo su posible cumplimiento en otros días de la semana, que no sea el fin de semana, sino que el juez o tribunal puedan ordenar, previo acuerdo del reo y oído el Ministerio Fiscal, que el arresto de fin de semana se cumpla, son palabras textuales, de no existir centro penitenciario en el partido judicial donde resida el penado, siempre que fuera posible en depósitos municipales. O sea que ya el lugar de aplicación de la pena planteaba dificultades. Esas dificultades prácticas de aplicación de la pena de arresto de fin de semana se veían, es cierto, algo paliadas, algo aliviadas, porque es posible la suspensión de la pena de arresto de fin de semana, según lo previsto en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, donde se regula la suspensión de las penas privativas de libertad. Y el arresto de fin de semana es una pena privativa de libertad, es susceptible, por lo tanto, de suspensión su ejecución. Lo cual, naturalmente, es un acierto, porque, en definitiva, se evita también, de este modo, el contacto del reo con el mundo de la prisión y el efecto estigmatizante de la pena. Por otra parte, también esas dificultades prácticas de aplicación de la pena de arresto de fin de semana se ven aliviadas, porque la pena de arresto de fin de semana, según lo previsto en el apartado segundo del artículo 88, se pueden ser sustituidas por las penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Ahora bien, aunque es cierto que existían estas dificultades prácticas de aplicación de la pena de arresto de fin de semana, que eran importantes, pues lo cierto es que su supresión, la supresión de esta pena, me parece personalmente un error. Un error que quizás se subsane en las próximas contrarreformas que se preparan del Código Penal. Porque es verdad que el arresto de fin de semana es una pena corta de privación de libertad, pero es de cumplimiento discontinuo, con lo que se evita el desarraigo del delincuente, y si se cumpliese en todo caso en régimen de aislamiento celular, se evitaría la influencia corruptora del ambiente carcelario. Es cierto que su campo de aplicación en nuestro código, como hemos visto, es excesivamente amplio y que su aplicación práctica plantea dificultades, pero a mi juicio lo que debería haberse hecho era reducir de un modo drástico su campo de aplicación y prever su cumplimiento en todo caso en régimen de aislamiento celular. Desde el punto de vista de la prevención especial, esta pena está indicada únicamente para los delincuentes primarios, es decir, para aquellos que delinquen por primera vez, que requieran una fuerte llamada de atención, un efecto de shock. Y desde el punto de vista de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico, el arresto de fin de semana está indicado únicamente en aquellas infracciones para cuya sanción aparezca como insuficiente una pena de multa. En la moderna ciencia del derecho penal se considera que esta pena está especialmente indicada en los delitos contra la seguridad del tráfico, el abandono de familia y en algunos delitos económicos. Debería haberse previsto su aplicación únicamente en algunas faltas y delitos menos graves, cuando se tratase de delincuentes primarios. Y al deberse aplicar únicamente a los delincuentes primarios, esta pena de arresto de fin de semana debería aparecer siempre como una pena alternativa. En las faltas, como una pena alternativa a la pena de multa, y en los delitos menos graves como una pena alternativa a la prisión de 6 meses de duración. Por otra parte, hay que señalar que el ambiente contrario a la pena de arresto de fin de semana se explica también porque en la práctica se desnaturalizó por completo esta pena. Pues a solicitud del condenado se permitía en ocasiones su cumplimiento ininterrumpido. Y este cumplimiento ininterrumpido, con lo cual se transformaron en penas cortas de privación de libertad de carácter continuo, ¿no? Y el cumplimiento ininterrumpido se producía además siempre que el reo hubiera sido condenado también a una o varias penas de prisión por otros delitos. Esto implicaba, como señala Boldova, no solo la formación de una unidad de ejecución penitenciaria, sino la aplicación de la prisión como pena sustitutiva o como forma de cumplimiento del arresto de fin de semana, lo que ni el Código Penal ni ninguna otra ley o reglamento han previsto en ningún caso. Con lo cual se vulneraba también el principio de legalidad de la ejecución de las penas en la medida de seguridad previsto, establecido en el artículo 3, apartado 2 del Código Penal. La posibilidad de ejecución ininterrumpida solo estaba prevista en el Código en el artículo 37, apartado 3, en caso de dos ausencias injustificadas, es decir, en supuestos de quebrantamiento de condena. La supresión del arresto de fin de semana ha ido acompañada, y es importante resaltarlo, de una reducción del límite mínimo de duración de la pena de prisión de 6 a 3 meses. Con lo cual pasan a castigarse ahora, o pasarán a castigarse a partir del 1 de octubre próximo, con penas de prisión de 3 a 6 meses, conductas que antes eran sancionadas con arresto de fin de semana, o con arresto de fin de semana o multa. Como es el caso, por ejemplo, de las lesiones dolosas del apartado segundo del artículo 147, con las lesiones por imprudencia grave, en el artículo 152, con el acoso sexual, en el artículo 184, y el abandono de familia, artículos 226.1 y 227.1. En la exposición de motivos de la ley se declara al respecto que la duración mínima de la pena de prisión pasa de 6 a 3 meses, con el fin de que la pena de privación de libertad de corta duración pueda cumplir su función de prevención general, adecuada respecto de los delitos de escasa importancia. Con esto se produce un considerable retroceso en la tendencia a la supresión de las penas cortas de privación de libertad de cumplimiento continuo o ininterrumpido. Las penas cortas de privación de libertad han sido objeto de numerosas críticas desde mediados del siglo XIX, críticas que adquirieron gran resonancia por la influencia de von Liszt y su programa de Marburgo, y que en su mayor parte están justificadas. Las penas privativas de libertad de corta duración desarraigan al delincuente, separándole de su familia, haciéndole perder su trabajo, si es que lo tenía, y no permiten realizar una labor eficaz tendente a su reeducación y reinserción social. Si es un delincuente primario y ocasional, queda expuesto además a la influencia corruptora de los delincuentes habituales y profesionales. Pues bien, la supresión del arresto de fin de semana ha dado lugar, como vemos, a una reducción del límite mínimo de duración de la pena de prisión. Esto va en contra de toda la tendencia político-criminal a la supresión de las penas cortas de privación de libertad de cumplimiento continuo o ininterrumpido. Y por otra parte, ha dado lugar también a la introducción de una nueva pena, la pena de localización permanente. Según esta, bueno, el artículo 37, apartado primero, el cumplimiento de la pena de localización permanente obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado, fijado por el juez en la sentencia. Entonces, una pena nueva que se introduce para sustituir el arresto de fin de semana. Pero a mi juicio la sustitución no es nada satisfactoria. En la exposición de motivos se alude a la posible utilización de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de la tecnología para el control, ¿verdad?, del cumplimiento de la pena de localización permanente. Pero en el articulado del código no se hace referencia a estas medidas. La duración máxima de esta nueva pena, aplicable únicamente en las faltas, afortunadamente, es de 12 días y se puede cumplir también los sábados y domingos o de forma no continuada. La nueva pena de localización permanente es mucho menos eficaz, sin embargo, a mi juicio, que la pena de arresto de fin de semana, desde el punto de vista de la prevención general. Desde el punto de vista de la prevención especial, es mucho menor su efecto de shock o advertencia individual, y no permite forma alguna de tratamiento, como sí lo permitía el arresto de fin de semana, aunque presenta sin duda la ventaja de que el condenado no entrará en contacto con el mundo de la prisión, donde estaría expuesto a la corrupción o el contagio por los delincuentes habituales o profesionales. El control del cumplimiento efectivo de esta nueva pena de localización permanente planteará, sin embargo, también considerables dificultades. Nada más, muchas gracias por su atención.